disfrutar de una experiencia única en Salto. Arapey Termal Resort and Spa. Espléndidas habitaciones, energizantes piscinas termales, exclusivas propuestas gastronómicas, spa, canchas de tenis, cabalgatas y una propuesta permanente de recreación para niños y adultos. Arapey Termal Resort and Spa. Un lugar extraordinario para relajarse y descansar fuera de la ciudad. Teléfono 4768-2005, interno 608, www.arapeytermal.com.uy.
Información, más periodismo, igual, 810, vivo. El siguiente espacio es una presentación de RSA Seguros. Te mantiene en movimiento.
Doce minutos faltan para las 7 de la tarde. El Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia registró 1.728 situaciones de violencia contra niños y adolescentes en el 2014. Casi la mitad de las situaciones registradas corresponde al tramo de entre 6 y 12 años. Para conocer un poco más sobre esta situación y cuáles son las proyecciones y también los balances y las medidas que se pueden llevar adelante para tratar de evitar este tipo de maltrato, estamos en contacto con María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia. Mizrahi, gracias por atender nuestra llamada.
No, gracias a ustedes.
María Elena, ¿estas cifras les sorprendieron? ¿Son parte ya de, lamentablemente, de nuestra cotidianeidad? ¿Qué es lo que estamos viendo?
Bueno, en realidad nosotros, los que trabajamos con equipos de atención directa, no nos sorprende la cifra. El tema también es cierto que en Uruguay nosotros pasamos a tener datos desde el 2007-2008, que es cuando se crea el CIPIAB. Y también es cierto que es impactante la cifra en la medida que ahora nosotros ya van 2 años que podemos dar datos de todo el Uruguay. Antes solo estábamos dando datos, por eso es el salto y la diferencia del área metropolitana, que es donde trabajaban las organizaciones no gubernamentales en convenios con INAU. Ahora, la extensión del CIPIAB y al tener 25 comités de recepción local a nivel de todo el país, que son equipos multidisciplinarios de las distintas instituciones, claro, también es cierto que tenés una mayor captación y también es cierto que tenés más facilidad para detectar las situaciones, por suerte, y para darles alguna respuesta. Igual, los que coordinamos el sistema nunca estamos conformes con las respuestas que damos, o en realidad sabemos que hay situaciones que todavía van quedando por el camino.
Los números son impactantes, sin duda, pero hay una lectura de esos números que también nos dice otras cosas. Que la mayoría de los casos sean entre los 6 y los 12 años, eso quiere decir algo. Sin duda tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nuestros niños, ¿no? Nuestros menores. ¿Cuál es esa relación que hay? ¿Por qué particularmente ahí es donde los adultos nos comportamos peor?
En realidad nosotros creo que tenemos también un mayor, para ser totalmente sincero, mayor nivel de registro, porque entre otras cosas la enseñanza primaria o los lugares de enseñanza son la caja de resonancia donde se pueden detectar, porque estamos hablando de maltrato intrafamiliar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos tenido ya, vamos por el segundo mapa de ruta de enseñanza primaria. El primero se hizo mismo antes de que existiera el sistema y en el 2011 volvimos a rehacer un mapa. Entonces hay otra mirada, yo creo que hay otra mirada también de las instituciones con respecto al tema de la vulnerabilidad o la vulneración de derechos de los niños, que hace que todos estemos un poco más atentos y que antes cosas que dejábamos pasar, ahora por suerte no las dejamos pasar. Y también tenemos una capacidad de escucha mayor. Entonces, por eso se da, y también el ingreso, que para nosotros es un tema importante. Como ustedes ven, también tenemos de 0 a 3, porque el ingreso tanto de los países como de Uruguay Crece Contigo y de 4 a 5 también nos da en realidad una mirada atenta a esa franja etaria, que también debemos tener un cuidado especial por la vulneración y la fragilidad que tienen de 0 a 3 años cualquier niño que sea maltratado.
Mientras que usted decía recién que han podido hacer un seguimiento de estas cifras, lo cual me imagino da la capacidad para saber si estamos peor, si estamos mejor o si estamos igual. ¿Cuál es la evaluación que se hace en este momento sobre esta situación?
En realidad, yo creo que existe un nivel de un problema social de violencia serio, grave. Creo que recién estamos pudiendo tomar conciencia del tema de la violencia doméstica. Nosotros en lo que va del año tenemos 14 mujeres asesinadas. Esto es parte de lo mismo, en realidad, entre otras cosas porque muchas de esas, de la mayoría de esas mujeres tenían niños, y son parte de esta cifra de los 1.728 porque fueron niños que fueron violentados, si bien ellos no fueron en alguna medida los que pasaron por la situación concreta de violencia. Y en realidad siempre nos costó mucho como sociedad reconocernos dentro del marco de la violencia, por lo menos intrafamiliar. Siempre ponemos la violencia en el afuera, pero nunca en el adentro. Y en realidad nosotros después, cuando pasan cosas, en particular con los adolescentes, nosotros en realidad culpabilizamos bastante, pero nunca nos miramos a nosotros como adultos cómo fuimos y cómo somos en ese vínculo y en esa relación con los niños, niñas o adolescentes, cómo fueron nuestras pautas de crianza, cómo resolvimos nuestros conflictos adentro de nuestro hogar, si nuestros conflictos se resuelven a través de la violencia, de gritos, de golpes. Bueno, pues eso se ve reflejado en las formas de convivencia general de la sociedad.
Es evidente, ¿no? Digo, si uno mira también lo que ocurre en el deporte, lo que ocurre con
esto
con...
no es ajeno.
Ahí está, pero digamos, cuando miramos hacia esa franja, la más vulnerable de todos, que son los más jóvenes, ¿no? Junto con los más ancianos probablemente.
Sí, son las dos puntas.
¿Cuáles son las acciones a tomar para que esto lo podamos cortar o por lo menos disminuir de forma significativa?
Bueno, nosotros en realidad la primera acción es formar estos comités de recepción local como para estar atento y empezar a atender las situaciones. Y las otras son, y que nosotros en el último comité ya que se reúne el segundo martes de cada mes, donde están los representantes de las instituciones, son fuertes campañas de prevención. Nosotros hemos hecho campaña de prevención, hemos trabajado con UNICEF sobre nuevas pautas de crianza, estamos trabajando con la familia, en el acercamiento con las familias, hay programas de cercanía, pero también es cierto que existe en realidad una que a veces trasciende el ámbito familiar, que es una violencia que tiene que ver con el abuso de poder de los más fuertes contra los más débiles, que es como también muchas veces se cimenta la sociedad en la cual vivimos, ¿no?
Mirragis,
en este caso, los niños son, digamos, los minorizados, en realidad. Si uno hasta vemos las cifras del país, uno vamos a ver que en realidad la pobreza, nosotros tenemos infantilización de la pobreza, si bien el país ha mejorado sus índices, sin embargo, la niñez seguimos teniendo dificultades.
Mirragis, sobre estas 1.728 situaciones de violencia, ¿ustedes tienen la cifra de cuántas de estas situaciones terminaron en una judicial, no me sale la palabra, que fueron a la justicia, para decirlo más exactamente? Es decir, que, por ejemplo, una persona terminó procesada o los niños terminaron en la tutela, claro, del INAU. ¿Hay datos sobre eso?
En realidad nosotros enmarcamos la estrategia de atención, porque nosotros somos un sistema que lo que trabaja sobre todo es sobre la atención de estos niños y estos adolescentes, es que decimos que bueno, que en realidad la denuncia judicial es parte de una estrategia, que no es la estrategia en sí misma, porque nosotros como adultos, y sobre todo si no somos maltratadores, lo primero que cuando vemos eso, lo primero que pensamos es cómo vamos a hacer para llevar preso a la persona. Uh-huh. Nosotros lo que trabajamos con ellos decimos, primero vamos a pensar cómo protegemos a estos niños y a estos adolescentes, y si es parte, en realidad, tratar de llevar preso al maltratador o al abusador. En realidad nosotros tenemos que, cuando ves las cifras, que en este caso esta vez bajaron, cuando teníamos un 28%, ahora tenemos un 20% de abuso sexual, que para nosotros siempre es comprobado, o sea, nosotros no hablamos sobre sospecha, esos casos con toda seguridad fueron judicializados, con toda seguridad,
claro,
no, son judicializados,
son, claro,
es abuso sexual, eso es así, y en el maltrato físico, en realidad, depende de la situación y lo que vaya a resolver el juez. Nosotros, de este año no, pero nosotros teníamos como cifras que se venían sosteniendo en el tiempo que más de un 30 o 35% de niños que pasan por INAU, que no quiere decir que se queden en INAU, pero que pasan por INAU, la primera causal de ingreso fue una situación de violencia, que el juez, como en ese momento no pudo resolver la situación o no pudimos encontrar algún adulto referente protector o buscar otras soluciones, ingresan en realidad a protección del Estado.
Mirragis, en la pausa hablábamos con Juan de que el tema de la violencia contra los niños muchas veces no está tan, voy directo a lo que me refiero, todavía en la sociedad uruguaya persiste eso de que una cachetada correctiva, una palmada correctiva, un encierro en el baño correctivo, es decir, ¿cómo lo ven eso ustedes? ¿Cómo luchan contra eso?
Claro, porque nosotros tenemos la que se votó en el 2008, la ley contra el castigo físico y humillante. Somos de los tres países, junto con Costa Rica y Venezuela, de América Latina, que fuimos los primeros en aprobarla. Si bien no es una ley punitiva, pero sí es una ley normativa. El tema central es que cuando tú le dices a los padres, y a mí me pasa cuando voy a los medios de comunicación, decir, bueno, a mí me pegaron, a mí me pusieron límites, ahora los niños hacen lo que quieren. Nosotros no decimos que a los niños no hay que ponerle límites. Al revés. Porque cuando uno pone límites como padre y como autoridad, no necesita los golpes. Lo que sí necesita es estar con los niños y los adolescentes cuando uno pone un límite. Es mucho más fácil cuando un niño te insiste con algo concreto, pegarle, a decir no, explicar. Por ejemplo, si un adolescente quiere salir y uno le dice que no y el adolescente insiste, bueno, uno muchas veces se tiene que quedar para sostener el no. Los no son siempre más difíciles que los sí en la vida. Y en realidad nosotros muchas veces sentimos en estos momentos que a veces los padres tienen falta de presencia, por múltiples razones, a veces porque no tienen más remedio, pero hay falta de presencia, entonces a veces se recurre a castigos violentos para poder poner los límites que el no estar no nos permitió ir construyéndolos.
Y esos límites violentos, digamos, que se establecen, como puede ser un castigo físico, después tienden a reproducirse en la historia posterior de los niños,
sin
¿no?
Sin lugar a dudas, claro, sin lugar a dudas. Nosotros, a ver, siempre en esto de, no podemos decir que 2 + 2 = 4, pero nosotros nos preguntamos si nosotros, los aprendizajes que por lo general vienen, en realidad, de nuestro ámbito familiar, los aprendizajes primarios, fueron de la resolución de conflictos, mismo aunque no sean con nosotros, si lo vemos a nuestros padres, por ejemplo, entre los insultos, los gritos, el maltrato, ¿qué forma nosotros vamos a tener de resolver los conflictos con el afuera?
Claro.
Eso, que parece una cosa, es así, y nosotros a veces le pedimos a los niños o a los jóvenes que funcionen de una manera que los adultos no funcionamos, por lo menos paredes adentro.
Claro.
Y eso nosotros insistimos con eso, porque a veces culpabilizamos mucho las conductas, tanto los niños como los adolescentes, lo que pasa en la escuela, lo que pasa en un liceo, y bueno, el tema es que ahí cuando empezamos a investigar, los que trabajamos desde hace tiempo, cuando empezamos a ver las historias de vida, esas historias de que no justifican cosas que hagan, no estamos diciendo, no estamos justificando.
Explicando que no es justificando.
Bueno, exactamente. Ahí dijimos, bueno, de repente si pudiéramos haber llegado antes, esto no pasaba.
María Elena Mizrahi, coordinadora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, gracias por estos minutos con El Espectador.
No, gracias a ustedes.
Todo es plata después de todo, ¿no? Si uno se pone a pensar de que las situaciones económicas, todo es plata después de todo, es una exageración, evidentemente.
No,
pero,
bueno, yo creo que esto atraviesa
a lo que voy
todas las capas, ¿eh? Hay que estar preparado, porque es cierto, uno hay momentos, el berrinche en el medio del supermercado que quiere y que se tira al piso, sí, te dan ganas de agarrarlo de una oreja y llevártelo, pero entonces,
claro,
a lo que voy, pero no lo haces.
A lo que voy es
o no deberías, que no es lo mismo.
Claro, pero a lo que voy es que digamos que si las familias dispusieran de una mayor comodidad, esto es en teoría, ¿no? Y muy entrecomillado, de una mayor comodidad, una holgura económica que les permitiera trabajar menos horas y estar más presentes en las casas, eso haría que...
Yo no sé si habla del pago por ahí tampoco.
Yo también, voy a desmentirme a mí mismo, sí, porque en realidad creo que si eso pasa, seremos capaces de tener la paciencia, de quedarnos y acompañar. Creo que tenemos que revisarnos mucho como sociedad.
Creo que cuando la ausencia no es solamente la ausencia de no estar en el hogar, sino la ausencia de estar con, porque estar en el mismo, es decir, muchos de los casos que se dan, voy a poner un ejemplo, de menores infractores, si vos vas a lo que se dedican muchas veces uno de sus papás, están en la casa. ¿Ah?
Claro.
Entonces,
no, por eso mismo.
Que estés en la